Vamos a conocer todos los intríngulis del mundo de las nuevas tecnologías en compañía de nuestro compañero José María Martín. Buenos días.
Hola Luis, buenos días.
Bueno, no es poco habitual el que tratemos el tema de los virus, pero no está de más, ¿no? El volver a repetirlo, el ponernos siempre alerta en esta cuestión que puede, bueno, pues hacernos sufrir el uso de las nuevas tecnologías o estar mucho más seguros. En primer lugar, José María, ¿qué es esto de los virus informáticos? ¿Cómo nos afectan ahora en un momento en el que estamos hablando tanto de virus? ¿En qué consisten estos virus, pero de carácter informático?
Bueno, pues yo recuerdo no hace tantos años, o quizás sí, cuando se hablaba de virus informáticos, ¿no? ¿Qué cosa tan extraña, ¿no? Algo que es eminentemente tiene un carácter biológico, es decir, ¿cómo lo podemos aplicar a una máquina? Pues sí que es así, sí, desgraciadamente es así. En definitiva, se tratan de programas cuyo fin es malicioso. ¿Malicioso en qué sentido? Bueno, pues puede perseguir ya sea borrar los datos de nuestra máquina, encriptarlos a fin de poder pedir un rescate, o simplemente, bueno, intentar averiguar claves, contraseñas, en definitiva un uso en principio no autorizado, y que, bueno, que el usuario no llega a controlar, no es consciente de que está infectado.
Los virus que han ido evolucionando de manera constante, a la par que han ido creciendo también los programas y, bueno, pues las distintas barreras que se crean a los antivirus, o a los virus, mejor dicho.
Exactamente, esto leía en algún sitio que me parece un ejemplo muy muy acertado, que viene a ser como una partida de ajedrez. Cada vez salen virus más potentes, para combatirlos pues aparecen antivirus y vacunas que los detectan, nuevamente vuelven a aparecer virus que saltan esos antivirus, y en definitiva, bueno, pues es yo me atrevería a calificarlo prácticamente de industria en constante evolución. Y digo industria porque los fines que persigue normalmente son también de carácter económico.
Vamos a hablar de, bueno, algunos trucos o algunas rutinas que podemos llevar a cabo en nuestro equipo para evitar esos virus. En primer lugar, ahora que trabajamos tanto en red, en la situación de pandemia, pues incluso utilizamos los equipos de trabajo en casa. ¿Esa red cómo podemos protegerla?
Bueno, lo primero que tenemos que tener muy claro es que las redes inalámbricas, sobre todo las wifi, cada vez más populares, bueno, pues son mucho más susceptibles de ataques que las que son cableadas. Todo lo que es un medio físico, ya sea un cable de red, ya sea fibra óptica o cualquier otro sistema, implica un acceso físico al medio. Es decir, si yo tengo una red por cable, necesariamente un posible atacante o un virus tiene que acceder a través de ese cable. En el caso de las redes wifi, no. Las redes wifi son mucho más sencillas de violar y además es fácil encontrar unas redes wifi que se nos ofrecen de forma gratuita. ¿Dónde está el interés? Bueno, pues realmente el interés está en contagiarnos con virus para posteriormente analizar la información que se ha obtenido.
O sea que tenemos que ser cautelosos en ese acceso a las redes y si tenemos la nuestra propia, el también tenerla protegida, ¿no?
Exactamente. Dentro de un entorno doméstico hay medidas que podemos tomar. Por ejemplo, el SSID. El SSID es el nombre que tiene nuestra red wifi. Lo podemos ocultar de tal modo que, bueno, aunque la red sigue estando ahí, en principio es algo que no se va a poder ver. Podemos tomar otro tipo de medidas como, por ejemplo, acotar las direcciones IP. Normalmente nuestro router nos va a dar hasta 256 direcciones IP, 255 realmente. Entonces podemos acotarlas para que solamente nosotros podamos entrar. E incluso lo que podemos hacer es hacer un filtro a través de direcciones MAC. Una dirección MAC es una dirección física que tiene un dispositivo de red y con eso vamos a permitir solamente el acceso a nuestras máquinas, nada más.
El tema de las actualizaciones, esto hay a algunos otros programas en los que hemos hecho referencia a los sistemas operativos, tenerlos actualizados, ¿por qué y de qué manera?
Bueno, las actualizaciones de sistemas operativos lo que hacen es cubrir y solucionar vulnerabilidades. Entonces es importante que lo tengamos siempre actualizado a la última. Cada vez que se detecta una vulnerabilidad, nuestro fabricante del sistema operativo se va a encargar de solucionarlo. Y de ahí, bueno, pues esa necesidad de actualizar.
en muchas ocasiones incluso es gratuito, ¿no? Y que no tenemos ningún tipo de problema a la hora de hacer estas actualizaciones.
Exactamente, normalmente es de carácter gratuito, podemos actualizar nuestro software, porque en definitiva el fabricante lo que está haciendo es reforzar errores que ha localizado, por lo cual tampoco tendría mucho sentido el tener que pagar por este servicio.
Hablamos de las contraseñas. Hay veces que dejamos por defecto la que viene en el router, por ejemplo, y esto es un error.
Sin lugar a dudas, la mayor parte de los routers, cada vez menos, eso también es cierto, salen de serie con el mismo acceso, con el mismo nombre de usuario y contraseña. Así, entrar en una red de un vecino es tan fácil como saber a qué proveedor pertenece. Si tiene un proveedor habitual y buscamos qué router se está suministrando, es fácil que localicemos el modo de entrar. Si además tenemos una red wifi, pues podemos entrar con nuestra máquina e incluso quitarle el acceso a él mismo. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de cosas. Vamos a cambiar nada más instalar nuestro nuevo router, cambiemos en la contraseña y el nombre de usuario, por supuesto.
Hablamos de firewalls y de anti-malware. Estos términos que a lo mejor nos pueden resultar un poco ajenos a nuestro vocabulario habitual. ¿En qué consisten?
Bueno, un firewall, la traducción literal sería algo así como una barrera, una pared de fuego. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, pues la finalidad de este software, que en casi todos los casos viene incluido en el propio sistema operativo, lo que impide son conexiones externas. Es decir, impide que nadie de forma remota se pueda conectar a nuestra máquina. Esto es especialmente delicado si estamos trabajando en un entorno de red donde queremos compartir datos, porque tendremos que configurarlo de manera adecuada para permitir, en algunos casos sí y en otros no, el acceso a esta información. Pero en cualquier caso es una buena medida para proteger nuestro equipo.
Si utilizamos el navegador, que esto es habitual, tenemos que ver que son páginas de carácter segura. Esto lo tenemos de manera muy clara, ¿no? El poderlo ver a través de un icono, vamos a poder verlo muy claro, si es una página segura o si es una página que puede entrañar cierto riesgo.
Exactamente, hay un protocolo que es el HTTPS, esa S al final, que es la que se caracteriza, como tú bien dices, por un pequeño candadito que aparece en la barra de direcciones, nos indica que estamos ante una web segura. Esto es importante siempre que vayamos a hacer una transacción financiera por motivos obvios, cada vez que vayamos a introducir algún tipo de dato importante. Pero ojo, tampoco nos fiemos siempre de esto. Pueden existir páginas que tengan este protocolo seguro y que realmente no son las que dicen ser. Me estoy refiriendo al phishing. Me estoy refiriendo a páginas que pueden aparentar ser nuestra página del banco, cualquier página a la que normalmente accedemos, pero que en realidad no son tales. Y a pesar de eso pueden tener este protocolo seguro. Entonces, mucho cuidado con los navegadores. Vamos a ver dónde nos metemos, vamos a asegurarnos que las URLs, lo que son las direcciones, son las correctas, y por supuesto vamos a atender siempre a páginas seguras.
El tema del correo electrónico, cuando nos llega uno, ¿cómo tenemos que actuar para no acabar teniendo virus dentro de nuestros ordenadores?
Bueno, pues lo primero es ser escéptico ante los correos que recibamos. Cada vez están más de moda y son más frecuentes los correos de "ha recibido usted una herencia" o "tengo un paquete para usted", "último aviso para el cobro", etc. Cuando recibamos un correo que realmente no nos suena de nada, que la dirección no es conocida, cuando el mensaje no tiene que ver con nosotros, aunque sea muy muy atractivo y diga que nos ha tocado la lotería, lo mejor es no abrirlo. En estos casos, bueno, pues suele bastar con comprobar la dirección del remitente. La dirección del remitente, que ojo, no es el nombre que aparece, sino esa dirección que va seguida de arroba y un dominio. Y fijaros también mucho los enlaces que a veces se nos dan como vínculos en los correos para acceder a determinadas páginas web. Bueno, pues simplemente posicionándonos de encima nos va a aparecer la dirección a la que pretende acceder. Pues igual, vamos a fijarnos que sean direcciones coherentes, conocidas, con protocolos seguros, etcétera, etcétera.
En cuanto a utilización de aplicaciones, archivos, sitios de web, hay que tener en cuenta también a dónde estamos accediendo, qué programas son, qué webs son, ¿no? No navegar de manera a tientas, sino dándonos cuenta de si realmente son lugares seguros. Esto también es importante.
Sí, sin lugar a dudas. Si nos ponemos un poco a juguetear sin control en Internet, lo más probable es que acabemos con virus. Yo recuerdo un par de ocasiones en las que intentando brujulear un poco, intentando buscar información quizás un poco más comprometida o a nivel de programación, bueno, pues acabas yendo a páginas en las que te acabas preguntando, ¿será esto bueno? ¿No lo será? Uh-huh. Y normalmente no lo es. Normalmente no lo es.
Si dudamos, es mejor dudar otra vez y evitarlo, ¿no?
Exactamente, sí, porque corremos el riesgo de bajarnos una aplicación pensando que es lo que estábamos buscando y en realidad lo que estamos haciendo es bajarnos un virus que nos puede salir caro. Entonces, mucho cuidado con esto, muchísimo cuidado con las páginas de ayuda. Existen muchos programas que dicen, he detectado que tu ordenador va lento, cárgatelo de forma gratuita, te lo vamos a optimizar y tal. Bueno, pues seguro que estás ante un virus, no te quepa la menor duda. Entonces, mucho cuidado con este tipo de páginas. Como decimos muchas veces, Internet es el mundo real, porque ya no puedes distinguir entre los dos mundos, es el mundo real. Y en la calle nadie te va regalando nada tampoco. Entonces, mucho cuidado con estas cosas.
Cuidado con abrir archivos, entrar en páginas o aplicaciones que desconocemos la procedencia y esa reputación a la que hacíamos mención. Y otra cuestión también relacionada con tener una cuenta de administrador, que aquí también hay que ser cautelosos. ¿En qué sentido?
Pues sí, eso es muy importante y es algo que no se hace demasiado. Vamos a ver, nosotros en cualquier sistema operativo actual podemos establecer varias cuentas de usuario y a cada cuenta de usuario aplicarle una serie de privilegios, es decir, cuestiones que puede hacer y que no puede hacer. Lo lógico es que exista una cuenta de administrador o superadministrador, que es la que tiene permiso para hacer absolutamente todo. Y esta es la cuenta que normalmente usamos. Instalamos el sistema operativo, nos creamos esta cuenta de administrador y la que usamos. Y eso es un error. ¿Por qué? Es más interesante crearnos, una vez que hemos hecho la cuenta de usuario, de administrador, crearnos una cuenta de usuario con accesos restringidos. Es decir, que no tengamos permiso para hacer todo. ¿Por qué? Y esa es la que debemos usar, por supuesto. Decía, el motivo de esto está en que si tenemos algún virus, si entra en nuestra cuenta de usuario, simplemente va a tener acceso a lo que el usuario tenga. Es decir, va a tener limitaciones a la hora de tocar el sistema operativo, a la hora de instalar aplicaciones, en definitiva, a la hora de hacer cambios significativos en mi máquina. Esto es una garantía y es una seguridad. Si estamos trabajando como administrador, directamente el software que entra en mi equipo tiene permiso para hacer todo. De ahí, vamos a trabajar siempre que podamos como usuario. Si lo que queremos hacer es instalar una aplicación, bueno, pues entramos como administrador, la instalamos y luego volvemos a entrar como usuario. Pero no demos todos los permisos, no los usemos por lo general, porque corremos el riesgo de que aplicaciones de terceros se aprovechen de esta situación.
Esto es importante porque yo creo que no lo tenemos muy en cuenta, ¿no? No lo tenemos. Muchas veces hablamos de la utilización de antivirus, del tema de las contraseñas, de los firewalls, pero esta cuestión no la hemos abordado en otras ocasiones. No es muy habitual hacer referencia a ello.
No, lo cierto es que, bueno, estamos habituados a eso, a cargar un sistema operativo y decir, bueno, pues con lo que lo he cargado es con lo que sigo funcionando. No, interesa. Una vez que lo has cargado, te creas un usuario con permisos restringidos y es con el que debes trabajar. ¿Que algún día quieres instalar una aplicación? Bueno, pues correcto, te logas como administrador, haces lo que sea y luego vuelves a trabajar siempre como un usuario con permisos restringidos.
Pues consejos interesantes para disfrutar de las nuevas tecnologías y hacerlo de manera segura. José María Martín, muchas gracias por habernos acompañado.
Nada, gracias a ti, Luis, como siempre.
Un saludo, hasta la próxima.
Hasta luego, chao.